Y bueno, nos hemos encontrado con este gran problema, con el tema del agua en nuestra isla, y no nos ha quedado otra sino que plantear una batería de medidas que van en tres lotes, donde uno es. También a todo esto se ha añadido que hemos perdido en los últimos 4 o 5 años más de 20.000 metros cúbicos día de producción. Uno es por bastidores que se han tenido que cerrar, de
Cambiar.
dejar de producir por el Estado, y otro es por el estado mismo de las plantas, ¿no? Como todo, ¿no? Las plantas sí, cuando se montan dan un periodo de producción día y a los años, a los 15 o 20 años, pues va bajando, ¿no? La
Claro.
producción. Entonces, esto se ha unido que hemos dejado de producir 20.000 metros cúbicos mínimo diario. Y añadiéndole el consumo, como todo es evidente, lo que hemos crecido tanto en población como en visitantes, como el propio territorio del sector primario, y menos producción y más pérdida, ¿no? Todo ha sido
Pues sí,
un
le está
cómputo
saliendo una tormenta perfecta porque tienen mayor demanda, menos producción y encima casi la mitad de la producción que tienen se les está yendo por las tuberías. Daniel quería preguntar.
Domingo, buenos días.
Buenos
¿Cuándo
días.
termina la concesión a Canal Gestión? Porque es que llevamos ya varios años hablando del problema, de los problemas con la empresa. Lo acaba de comentar usted ahora mismo, ¿no? De que, bueno, quizás en la concesionaria no está controlando ese fraude que se está sucediendo. Me imagino que ustedes muy contentos con Canal Gestión, ¿no están? No sé hasta cuándo van a poder aguantarlos, por así decirlo.
Bueno, la situación con Canal Gestión todo también es conocido, ¿no? Porque en medios y titulares tenemos todos los días también, pero bueno, pensar es que Canal Gestión se le dio esa concesión por 30 años, lleva 11, por lo tanto que queda 19 años. Entonces tenemos muchos años por delante, entonces nuestra obligación y responsabilidad es exigir, como no puede ser de otra manera, que Canal Gestión cumpla con su contrato, cumpla con lo que tiene establecido, y nosotros, por responsabilidad también, tenemos que hacer nuestro trabajo, que es hacer las obras que corresponde al consorcio para seguir mejorando nuestra infraestructura. Aquí hay dos partes. Una es que a Canal Gestión se le tiene que seguir haciendo un control mucho más exhaustivo, que lo venimos desde que entramos aquí, hemos reforzado un consorcio que prácticamente pues no tenía técnicos al frente, hoy hemos incrementado más del doble de la plantilla y tendremos que seguir porque es una realidad. Ante todo este tipo de concesiones, si no tenemos al frente técnicos para hacer el seguimiento y que cumplan, pues difícilmente se pueda llevar a cabo un buen servicio. Y también en el orden de esto, de la declaración de emergencia, y ya no con la declaración de emergencia, sino también desde el minuto uno, planificar y cómo orientar el mejorar el sistema hídrico de la isla de Lanzarote. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de que, claro, aquí inversiones no han habido en cuanto a mejorar la infraestructura hace muchísimos años y ya es hora de que toque pues empezar a mejorar. Me apuntabas antes de esos 5 millones, que es un acuerdo marco, que son 5 millones de salida para renovar redes. Redes
Don,
que ya tienen sus años de vida.
sí, no, don Domingo, yo por ser un poco ácido en lo que pregunta, es decir, al final esto es una medida urgente ante una situación supuestamente sobrevenida, ¿no? Pero si al final, cuando usted explica las causas, dice, no, es que sube la población, dice, bueno, ya era previsible, dice, no, es que sube el turismo, dice, bueno, ya era previsible, no, es que las plantas producen menos porque van ganando en antigüedad, dice, ya era previsible. Entonces, al final uno se pregunta, ¿no lo podían haber previsto un poco antes?
No ha
Porque
pasado nada que no se esperara, ¿no?
bueno, digo yo, o sea, yo puedo entender una situación de urgencia, metemos 5 millones, hacemos una infraestructura ante algo catastrófico que ocurre que no era previsible, pero es que todo lo que nos cuenta, si no era previsible, no sé qué estaban haciendo los que no lo previeron.
Bueno, yo esa es una buena pregunta que yo no quiero, yo ya digo, mirar para atrás es para no hacer lo mismo. Es decir, yo, como usted dice, yo no voy a estar mirando porque yo no voy a gastar energía en qué es lo que nos han hecho de aquí. Mis energías las voy a poner ahora para bien de esta isla, de planificar como usted debería estar planificado y así debería ser, y anualmente de haber actuaciones año tras año de ir mejorando y
Bueno,
haciendo inversiones.
si mira
Pero
hacia
eso no.
adelante, 5 millones no parece que vaya a solucionar nada, ¿verdad? Porque de lo que
No,
hablamos
no,
es unas
no, no, no.
inversiones muy multimillonarias, ¿no?
No, 5 millones no le digo que esto, vamos, hay un paquete de medidas, 5 millones porque tocó que salió el lunes la licitación, nosotros tenemos 5 millones por un lado, otros 5 por otro, otros 2 por otro, que salen en estos días, pero ya no queda con eso solo, ¿sabes? La planificación aquí es ahora, año tras año, con inversiones. Evidentemente nosotros en el 2023, a los 3 meses de entrar, presentamos un proyecto con inversiones de más de 90 millones de euros. Pero claro, somos conscientes que eso no se puede hacer en 4 días. Eso habrá que haber una planificación. Y en un momento tenemos que empezar a arrancar. ¿Qué es lo que hemos hecho este año? Es el año de invertir ya con proyectos ya en licitación. Esos 5 millones es un acuerdo marco que nos da un colchón de salida para empezar a actuar. Y después tenemos muchos proyectos en casilla de salida que no tienen nada que ver con esto. Son otro tipo de proyectos de renovación de pueblos concretos, de la ciudad de Recife, las zonas periferias. Todo esto, hay una batería enorme. Lo que pasa es que dentro del plan de la emergencia hídrica hemos incluido una batería también urgente, es decir, para atacar a corto plazo el problema que estamos viviendo día a día la población de Lanzarote.
Bueno, pues ahí están esas medidas. Bienvenidas sean, aunque sean todavía escasas por algún lado y aunque sea necesaria una mayor inversión, pero bueno, por lo menos se está trabajando en este asunto. Domingo Cejas, consejero de Aguas, lo dejamos ahí, del Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Claro, si hago las cuentas de la abuela, Carlos, a mí me sale fácil, que supongo que no lo será tanto, pero si se pierde el 50% del agua, o el 45%, o el 40%, en las redes, en las tuberías, que tienen escapes, pues rápidamente ahí es donde hay que invertir el dinero, porque ya con eso te vas a ahorrar, casi vas a obtener el doble del agua que tienes ahora por esa vía, ¿no?
Sí, no soy capaz de determinar cuál es el coste de una cosa u otra, ¿no? Supongo que hay que atacar tanto en eso como en la mejora de la producción.
Vuelve a decir, Felipe, si esto pasa en una empresa privada, despiden hasta el logotipo, dice. Bueno, sí, pues probablemente. Bueno, Santiago Morollón, ¿está ahí preparado para darnos las claves de esta agenda del día? Santiago Morollón.
¿Cómo estás, Roberto?
Muy buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Por dónde vamos a pasar hoy?
Bueno, pues distintos puntos y algunos importantes. Empezamos en la página política porque hoy los populares en Canarias hacen rueda de prensa. Su coordinador general, Jacob Cadre, y los diputados nacionales, Laura Lima y Carlos Sánchez, exigen la dimisión del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En Las Palmas de Gran Canaria, su alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Vivienda, Mauricio Roque, presentan las conclusiones del informe técnico elaborado por el ayuntamiento para solicitar al gobierno canario la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionada. Hoy además vamos a conocer los detalles de la presencia de las islas en la próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, que se celebra la próxima semana del 22 al 26 de enero. Lo haremos la información que suministra la consejera de Turismo, Jessica de León. Y estamos pendientes también del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Hoy hay comisión de control del consistorio y en La Laguna su ayuntamiento celebra su pleno municipal correspondiente a este mes de enero de 2025. Estas son algunas de las claves para esta jornada de jueves.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Qué locura! ¡Qué belleza! Se lo podemos contar, pero esto hay que verlo. No hay duda, este folleto se lleva el premio a los mejores precios de Canarias.
Descubre los mejores precios de la temporada en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 28 de enero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco. ¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Tirada para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
COPE más Gran Canaria.
Qué mañana tan bonita se nos está quedando, ¿eh? Mira, ahí en el exterior, Carlos, se puede ver esa sombrita de calima que todavía queda. Está el día totalmente despejado. Si no fuese por esa calima, sería el día perfecto, ¿eh?
Bueno, tú eres un apasionado. Luminoso. A ti te encanta la calima.
Soy un apasionado, es verdad. Qué fenómeno que... Sí, mira, sí. La calima el primero y el viento. El viento también me resulta un poco... Me resulta molesta. A mí que llueva, que haga frío, que haga calor, todo eso me da igual.
Sí.
Pero la calima y el viento me fastidian.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
He podido percibirlo.
Lo tienes complicado, ¿eh? Porque son dos elementos que además son bastante comunes.
Sí, cada vez más lo tenemos aquí. A Javier Cabrera también le molesta la calima o el viento. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y buenos días, Carlos. Hombre, sí, la calima, la verdad que a mí el sistema respiratorio me afecta un poco.
No soy el único.
Cada vez son más abundantes y tenemos que acostumbrarnos un poco.
Que estábamos comentando, Carlos y yo, aquí, viendo un poco las noticias de los últimos días, que estarías contento con esa noticia de la inversión de AENA de 600 millones de euros en tres aeropuertos canarios. Es una buena cantidad y quien se lleva el pico de esa inversión es Tenerife Sur, 300 millones está previsto.
Bueno, cuando lo vea lo creeré, porque yo estoy cansado también de ver titulares de inversiones en los aeropuertos canarios, en concreto en Tenerife Sur. En las hemerotecas lo podrán encontrar. Ya desde la época de Mariano Rajoy, que estaba de ministra de Fomento, esta señora Rubio, ahora no me acuerdo el nombre, anunciando la renovación de Tenerife Sur, esto estoy hablando hace 15 años o 14 años. Y después en los sucesivos años ha pasado lo mismo. O sea que cuando lo vea, perdona mi escepticismo, pero ya, cuando lo vea lo creeré.
Ya, bueno, pues está previsto, hombre, estas cosas si se consignan y si está realmente consignada, no es solo una intención, pues la verdad es que ya tira para adelante. Y con 300 millones en el sur, 150 y 140 en Lanzarote y en Tenerife Norte, pues bueno, pues ya se puede ir haciendo alguna cosita, ¿eh? Se puede ir arreglando alguna baldosa.
Si está negro sobre el blanco, Roberto, lo empezaré a creer, pero de verdad que en estas Islas Canarias tan queridas... por nosotros, yo estoy un poquito cansado de titulares, en general.
Bueno, le haremos seguimiento a este, Javier. Oye, en lo político, hoy es noticia al sur de Tenerife, que conoces bien, con esta, bueno, con la ruptura de este acuerdo de gobierno en Arona. ¿Qué crees que va a pasar?
Hombre, yo no sé lo que va a pasar, porque la verdad que la política en general deja mucho que desear, ya que todo es por intereses partidistas y nunca es por el interés general ni por el interés de los vecinos, aunque así nos lo hagan creer. Pero yo espero que Arona se enderece de una vez por todas, ya que es un municipio con unas posibilidades impresionantes es un ayuntamiento rico en posibilidades, porque tiene una cantidad, una extensión de tierra grande, tiene agricultura, tiene muchísimo turismo, tiene hoteles, tiene restaurantes, tiene ocio. Arona prácticamente lo tiene todo y por desgracia, pues los últimos 15 o 20 años ha sido un ayuntamiento maldito para todo, para sacar licencias, no solo de obras, sino también de... Yo tuve varios negocios en Arona y sacar las licencias de apertura de un simple bar, restaurante, era un auténtico suplicio, ¿no? Entonces yo espero que estos cambios sean para bien. Y ojalá Arona salga del pozo en la que lleva metida demasiado tiempo, porque yo repito, es un municipio que lo tiene absolutamente todo, y por dejadez y por desgana de y por incapacidad de sus dirigentes, pues estamos donde estamos y hemos pasado lo que hemos pasado.
Bueno, pues por lo pronto tenía estabilidad, porque hay que tener en cuenta, yo les repaso un poco cómo está la situación. El Partido Popular tiene 5 concejales, Coalición Canaria otros 5, hacen falta 13, ¿no? Ahí tienen 10, porque son los que mantienen. Más por Arona tenía 4, que es quien sale. Más por Arona es una escisión del Partido Socialista, quien no se espera en esta ecuación para formar nuevo gobierno. Oiga, todo es posible, ¿no? Pero quien quedarían ahí serían 3 votos para llegar a los 13. A los 13, uno lo aportaría Nueva Canarias y otro lo aportaría Vox. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí ya están los vetos por parte de Nueva Canarias, que dice que nunca votaría con Vox. Y ojo, que Coalición Canaria en su momento también lo dijo, pero claro, también lo dijo de Podemos y en algunos municipios hemos encontrado acuerdo con Podemos. ¿Ustedes creen que, Carlos, crees que al final los partidos tienden a saltarse esos vetos que se autoimponen?
Bueno, a lo mejor
a nivel municipal
es que digamos que esa matemática es tan compleja que si en algún sitio lo pueden saltar es en el ámbito municipal. Lo que no van a hacerlo es en un ámbito regional o nacional, ¿no? Y al final hay que garantizar que otra alternativa existe a la gobernabilidad una vez rompe.
Bueno, quedaría gobernar.
También sí, habrá que preguntarse a la señora Lemes, ¿no? Si la señora Lemes cuando rompe, o sea, rompe el pacto y no tiene un plan B, o que, o sea, no me lo creo, ¿no? Yo creo que antes de romper un pacto has tenido que hablar con alguien previamente para decirme, tú me vas a apoyar en esto, ¿no? ¿Verdad?
Luego se lo vamos a preguntar, pero lo que nos queda aquí, Javier, es si no es esa fórmula de una mayoría estable, una minoría con apoyos puntuales en los que a lo mejor ahí, pues, la presencia de Vox se puede diluir más para estos partidos que lo han autovetado, ¿no?
Eso es, honestamente, creo que va a ser muy malo para el municipio, no tener un gobierno estable y un gobierno sólido. Creo que va a ser retrocesos importantes en el municipio y sobre todo en la gobernabilidad del mismo. Pero bueno, la política hace muchas veces extraños compañeros de cama y en Arona todo es posible. Veremos. Por supuesto que sí. Y después yo tengo que reconocer que no soy votante de Vox, pero tampoco entiendo este veto por todos lados, porque para mí Vox y Podemos es lo mismo, pero antagónicos, ¿no? Uno frente de otro. Entonces no entiendo por qué Podemos sí y Vox no. Entonces veo de verdad que esto no lo termino de entender, porque para mí los extremos son malos y en este caso uno equivale al otro.
Sí, entiendo que si no se vota a la extrema derecha, ¿por qué sí a la extrema izquierda, no?
Por esa, exactamente, esa... O sea, ¿por qué se acepta uno y el otro no? No lo termino de entender. Yo creo que son fuerzas parlamentarias aceptadas y legales y son las reglas del juego. Mire, a nivel nacional ya hasta el Partido Popular está empezando a hablar con Junts, o sea que... Por eso digo que la política hace extraños compañeros de cama.
Desde luego. Oigan, por cierto, ya que hablamos de política nacional, la vivienda se ha convertido de repente en el nuevo escenario de batalla, por así decirlo, entre las principales formaciones en nuestro país, entre el Partido Popular, que presentaba su batería de propuestas el domingo, y oiga, el lunes lo hacía el Partido Socialista o el gobierno, ahora mismo, el presidente Pedro Sánchez. ¿Les parece... Carlos ha hecho algún apunte durante la mañana sobre este asunto, pero te pregunto a ti, Javier, ¿te parece que podrían llegar a ser complementarios en algún punto las propuestas de ambos?
Yo creo que esto vuelve a ser papel mojado y anuncio tras anuncio. Aquí no sé, el problema de la vivienda no se va a arreglar hasta que no...
El escepticismo te consume, Javier.
Pues la verdad, pero mira, pues a los hechos me remito, ¿no? Mi cuarta experiencia me dice que mucho bla 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 y poca mortadela, ¿no? Claro, no lo veo por ningún lado.
Yo me pregunto si, o sea, ¿tú crees en el fondo que deberíamos traer a un Elon Musk aquí que acabara que fuera, ¿no?, como el responsable de la eliminación de la administración y gobierno en general, ¿no?
No, por favor.
Tampoco es eso, ¿no? Yo no llego a ese extremo. Yo me basta con aplicar un poco de sentido común. Nada más. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido muchísimas de las cosas que hacemos en España en particular y en Canarias en concreto. No tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tiene tener 31 municipios con 31 alcaldes y más de 400 concejales en Tenerife, o más de 88 municipios y más de 1.000 concejales electos en Canarias, en una tierra tan pequeña? No tiene sentido.
Vale, pero independientemente de
tres
eso,
administraciones... Vale. La administración local, claro, la administración autonómica, no tiene sentido.
Bueno, eso que también lo dice Vox, por otro lado, que la pregunta es, yendo hablando de vivienda, a ver, estoy convencido que muchas de las propuestas que hace el Partido Popular, pero también el PSOE, estoy convencido que las compraría. Es decir, cuando el PSOE dice, oye, que lo que hay que hacer es ayudar a quien reforma y alquila con precios asequibles, o cuando el PSOE propone bajar el IRPF a propietarios que alquilen a precios accesibles, creo que va en la senda muy similar de lo que probablemente tú, desde el punto de vista empresarial, estarías de acuerdo. Es decir, a ti promover una vivienda en el que te lo ponen fácil siempre y cuando la contraprestación sea a esa bajada de impuestos, incluso de ayudas, el que vas a alquilar a precios accesibles, ¿te parecería mal?
A mí no es que me parezca mal, a mí todo lo que sea bajar impuestos me parece bien, por supuesto que sí, porque creo que bastante chupan ya, pero la realidad es que habrá que ver cómo se lleva a cabo esa deducción de IRPF, y en segundo lugar, eso no garantiza que haya más alquileres. O sea, esa propuesta que me acabas de decir tú, que la anunció el Partido Socialista ayer, va si tú entras al tope de los alquileres que marca el propio PSOE, y yo en eso sí estoy en contra, porque yo estoy en contra de alterar el mercado. O sea, el mercado se regula solo, y siempre que los políticos se empeñan en meter la mano en el mercado ocurre el efecto contrario, y ejemplos hay millones. O sea, yo esa propuesta que dices tú es magnífica, siempre y cuando no estén ahora haciendo los precios de los alquileres con cortapisas.
Bueno, claro, es que la contrapartida que te ponen para ayudarte a promover a precios más baratos mediante la bajada de impuestos o mediante ayudas específicas es que luego, cuando salga al mercado, sea una vivienda de precio asequible, alquiler asequible, que llaman. Esa es la visión más de la izquierda, ¿vale? Partido Popular viene a proponer algo similar, pero distinto. Lo que dice, oye, mira, vamos a ayudarle para que cuando salga al mercado, pues al final sean viviendas de lo que llamaba las famosas viviendas de protección oficial de toda la vida, ¿no? Que las puedan adquirir en propiedad, pero también con la misma filosofía, te ayudo para que al final las vendas a un precio regulado. Así que al final...
Sí, lo que pasa es que aquí tenemos varios problemas. El primer problema es que ¿quién dice qué es un alquiler razonable? O sea, ¿cuántos? ¿Son 300? ¿Son 500? ¿Son 800? ¿Es el mismo precio en Madrid que en Barcelona?
No, hay índices de referencia. Hay índices de referencia del precio metro cuadrado de la zona, eso se sabe. Si tú te pones a mirar cuál es el precio metro cuadrado de alquiler en la zona, por ejemplo, a Arona, que estábamos hablando, pues lo tiene. Las Palmas de Gran Canaria, pues será dos veces más. Claro que sí. Yo no digo que sea sencillo, yo lo que te quiero decir es que cuando en esa forma escéptica con la que hablas y que seas tan descreído, que me refiero que hay mucha gente también pensando en solucionar los problemas, y ahora mismo los dos partidos están pensando en solucionar los problemas de la vivienda. Un poco tarde, sí. Y ahora bien, con dos orientaciones ideológicas distintas, pero con el mismo fin.
Para mí la solución pasa por reformar la ley de arrendamientos urbanos, que bien, antes funcionaba y desde que la tocó Podemos dejó de funcionar, porque ahora mismo todo el peso de la ley va a favor de los ocupas y cero a favor de los propietarios, ese es el primer punto. Uh-huh. Y en segundo lugar es regular la vivienda vacacional, que ahora mismo está totalmente regulada. Yo soy hotelero y yo no hago un hotel donde a mí me da la gana, yo hago un hotel donde a mí el planeamiento me lo permite. Y sin embargo la vivienda vacacional se instala allá donde le da la gana y tiene una vivienda al señor que sea. Y esto para mí no puede ser, porque esto sí, y a su vez, esto sí, sí que hay que regularlo. Pues a esto yo, sí que hay que regularlo.
Y pues sobre eso, creo que diferimos. Yo me gustaría hablar un día contigo aquí en Antena también, porque antes la responsable de los promotores de Las Palmas, por ejemplo, decía que el problema de la vivienda no venía ocasionada por la vivienda vacacional. Decía ella, que también está en el sector, y está en el sector
de la construcción.
De la construcción y la promoción. Yo creo que tiene otras externalidades negativas distintas, pero no necesariamente, y eso, pues en eso vas a coincidir con el PSOE, que ha puesto, ¿verdad?, una de las medidas es ir contra la vivienda vacacional y la Airbnb.
Yo no voy contra la vivienda vacacional. Yo digo que tenemos que jugar con las mismas reglas del juego todos. Es decir, si los hoteleros tenemos unas reglas que cumplir, pues los de la vivienda vacacional, que es un producto turístico similar al hotelero, sí, también las tendrá que cumplir.
Sí, indudablemente, sobre todo los grandes tenedores o las grandes construcciones de vivienda vacacional.
Pero hagámonos una pregunta, ¿se están retirando muchas viviendas del alquiler habitual, del alquiler habitacional, que se dice, del mercado para ponerlas en alquiler vacacional? ¿Realmente esto se está produciendo?
Sí. Si me permites que te conteste, Roberto, a ver, el efecto es en el orden que lo comenté yo antes, es decir, hay un cambio en la ley de arrendamientos urbanos que le quita mucha seguridad jurídica y mucho miedo, y le mete muchísimo miedo a los propietarios, ya que se les mete alguien, se declara
en estado de vulnerabilidad,
se declara vulnerable y ya no lo sacan ahí ni con agua caliente. Que yo no estoy diciendo que no, en ciertas ocasiones no sea verdad, pero en otras ocasiones no es cierto. Esto provoca que el propietario de la vivienda quiere mantener unos ingresos o necesita de unos ingresos, y la solución más rápida es pasarse a la vivienda vacacional. ¿Por qué? Porque la vivienda vacacional la propiedad la mantiene intacta el propietario. Es decir, tiene muchísima más seguridad jurídica con el alquiler vacacional que con el alquiler tradicional.
Ahí coincide. Ahí coincide, Javier, con lo que nos decía Salud Gil, que también establecía esa consecuencia causa-efecto. Lo que ocurre es que ella decía que la vivienda vacacional se autorregularía inmediatamente en el caso de que se reformase esa medida principal de la ley de arrendamientos, en cuanto se protegiese más al arrendador que al arrendatario.
Totalmente de acuerdo. Si alguien, y lo decía antes, la vivienda va a tener para el propietario de vivienda vacacional, salvo que te dé unas rentabilidades, digamos, estratosféricas, es un rollo. Es que cambiar las sábanas cada semana, recibirlo, ¿y cuánto te gastas tú en la persona? Porque claro, no te dedicas a otra cosa, pero si lo que tienes, que es lo que pasa a la mayor parte de la gente, es que tiene un apartamento en el sur de cualquiera de las islas, y que al final lo tenía de sus padres o lo compraron como inversión, como hicieron nuestras abuelas, las que tenían la capacidad de hacerlo, lo que hicieron aquello, pues oye, le saca una rentabilidad. Antes o lo disfrutaban o lo alquilaban por temporada, ahora se pasa a la vivienda vacacional, pero no dejas de dejarte un montón de dinero y un montón de esfuerzo en el cambio, en la limpieza, en la reparación. Entonces, como dice Javier, si no tuviéramos ese problema al final del riesgo de la ocupación, del riesgo del impago y lo difícil que es hacer un desahucio y cuánto tarda uno en hacer un desahucio, que no necesariamente, ya no te digo si es persona, digamos, en régimen de vulnerabilidad, pues cambiaría mucho. Entonces, claro que una de las propuestas que hace el Partido Popular es esa famosa ley antiocupa. Lo que no tiene sentido es que estemos favoreciendo eso, porque está distorsionando el mercado. Ahora, una vez eso se regularice, se suavice, probablemente la vivienda vacacional no sea el anatema y el problema. Al final, y yo con esto acabo, yo creo que en su justa medida, al final es una forma que tienen muchísimos canarios de poder tener una renta adicional y poder disfrutar de un sector que ha estado siempre en manos, generalmente de capital foráneo, entiéndese, no necesariamente de las islas, porque no teníamos la capacidad de aglutinar ese capital, porque hemos sido relativamente pobres, pues la verdad, para poder tener una renta adicional. Yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Bien regulado? me parece estupendo. Como dice Javier, con las mismas normas que puede tener un establecimiento hotelero, absolutamente de acuerdo. Pero no es el anatema. Tiene otras externalidades en los rentacar, en la sobrepoblación, etcétera, que son distintas y que las podemos hablar algún día. Pero no es el problema de la vivienda el alquiler vacacional. Es casi más la falta de oferta y la incapacidad de poner viviendas en el mercado.
Bueno, pues, Carlos, entonces prácticamente coincidimos que totalmente. Primero lo que hay que arreglar es la ley de arrendamientos urbanos y en segundo lugar regular la vivienda vacacional. Ahí estamos de acuerdo.
Bueno, pues, oye, ya que estamos de acuerdo, voy a parar aquí. Bueno, no sea que nos vayamos a poner a discutir de nuevo. Javier, muchas gracias por atendernos una mañana más. Un abrazo.
Gracias, Roberto. Gracias, Carlos.
Adiós, Javier. Un abrazo.
Bueno, 8:29 minutos de la mañana. Dentro de un momento va a estar con nosotros la alcaldesa de Arona para explicarnos las circunstancias en las que se ha dado esa ruptura del pacto de gobierno en este municipio. Y también vamos a hablar, fíjate, Carlos, qué interesante, ¿eh? Esto, ¿tú has jugado alguna vez a un juego de ordenador en el que tienes que hacer equipos y tienes que trabajar con ellos y gestionarlos, los equipos de fútbol me refiero?
Sí.
Bueno, sí. El fantasy, vaya, lo voy a decir. Bueno, vale. Pues imagínate ese juego aplicado a la lucha canaria. ¿Ah? Ahora deja de imaginarlo, porque ya lo han hecho. Y vamos a hablar de ello enseguida.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
¿Tienes un negocio? Con Fifede consigue ahora subvenciones de hasta 9.000 euros por contrato para nuevas contrataciones de colectivos de difícil inserción. Porque el talento está donde menos te lo esperas. Fifede.org. Suma talento, multiplica éxitos. Una iniciativa financiada con fondos MEDI y FEDECAN. Cabildo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo este himno lo veo para un videojuego, pero ya, vamos, o sea, se me ponen los pelos de punta, ¿eh?
Me gusta el himno lucha canaria.
Hombre, abres la consola, pones ahí, le das a play y empieza a sonar
esta
esto.
Esta versión es conjunta de los Jofiones de Sabandeño, en el Alfredo Kraus, ¿eh? Cuando grabaron Manta y Estameña.
Ah, mira, mira, qué bueno, pues mira, más todavía, qué bien.
Oye, ¿tú juegas al Fantasy en la Liga?
Mira, no, la verdad es que no juego.
Pero si
no
sabes
juego. Y sospecho que Carlos tampoco.
Bueno,
no, confiesa que no. Pero sé que hay muchísima gente jugando.
Juego para móviles en el que, bueno, en función de los resultados reales de la liga de fútbol, pues tú vas creando tu equipo y si juegan bien de puntúan mejor y vas ganando, tienes más dinero y, bueno, puedes ganar lo que quieras. Bueno, pues ahora han creado una especie, ahora nos lo explicarán bien, de fantasy para la lucha canaria aquí en las islas. ¿Qué te parece? Los compañeros de Terrero y Gloria, este gran programa de televisión canaria, pues han creado Terrero y Gloria Play, una aplicación además pionera que permite pues competir en una liga virtual de lucha canaria en las islas. ¿Qué te parece?
Qué bueno.
Pasa que, claro, yo entiendo que tienes que ser un buen conocedor de los equipos de lucha canaria, porque si no es jugar a ciegas. Yo, por ejemplo, no me veo jugando, ¿no? Tendría que ponerme ahí a estudiar.
Bueno, pero todo es ponerse un poquito para ver si el chico ganó y el grande perdió también, ¿eh? Como dice este fantasy. Fantástico himno. Willy Rodríguez Calero, director de Terreno y Gloria. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Buenos días a todos los compañeros.
Bueno, la lucha canaria en un videojuego, ¿eh? Suena a coña, pero ya está ahí.
Exactamente, sí, sí, todo es ponerse, como tú decías, sí. ya puedes empezar, y exactamente, es aplicado exactamente lo mismo que la Liga Fantasy que habitualmente se hace con el diario Marca, o la de la Liga CB, o la de la NBA, pues exactamente lo mismo aplicada a nuestro deporte. Llevamos pues un año y medio prácticamente ya metidos de lleno con este proyecto, que por fin ayer se presentó oficialmente, dio la luz, y bueno, ya este próximo fin de semana arrancamos ya con esta aplicación. Y para resumirlo mucho, pues exacto, vamos a poder hacer, todos los usuarios y usuarias van a poder hacer sus propios equipos, y cada semana se irá contabilizando los puntos, y a final de temporada, pues el mejor equipo pues va a tener unos premios especiales, con algunas particularidades, porque por primera vez es histórico, porque es la primera aplicación que hay de nuestro deporte, como saben, declarado bien de interés cultural, un deporte único del mundo y que es nuestro, de nuestras raíces, de más de 500 años, pero es que además, por primera vez en la historia, en una misma aplicación se mezclan luchadores y luchadoras, es decir, participantes masculinos y femeninos. Cada usuario va a elegir a 8 componentes de su equipo, 4 luchadores, 4 luchadoras, un mandador o entrenador, y a jugar. Es verdad que cada semana, justo antes de una hora antes de que comiencen las luchadas, se podrá hacer 2 cambios por cada jornada, y la única limitación que hemos puesto es que no se pueden fichar 2 luchadores o 2 luchadoras del mismo equipo para, bueno, repartir juego, digamos, nunca mejor dicho. Y en esta primera evolución, es verdad que, bueno, iremos, la idea es ir mejorándolo, pues tenemos entradas de casi 300 luchadores y luchadoras con sus estadísticas, con sus datos, con que son los equipos participantes en la máxima categoría. Hemos apostado por la primera categoría, tanto masculino como femenino, y en próximas ediciones esperamos, por supuesto, seguramente ya incluir, como todos saben, hay distintas categorías de lucha, hay primera, hay segunda, y tercera.
Claro,
y bueno,
pero
poquito a poco.
Pondrán ustedes sus límites, claro, si no me cojo todos los puntales y bueno, pues ya está, ¿no? Supongo que no, me tendré que hacer un equipo más o menos como cualquiera, ¿no? Un puntal A, un puntal B.
De hecho, hay que ajustarse a las normas actuales de la lucha canaria, que impide, por ejemplo, para poner un ejemplo para que todos nos entiendan, que no podemos fichar a 2 hermanos Ledesma, por ejemplo, ¿no? A Eusebio y a Marcos Ledesma, porque los dos son puntales A. O a Mamadou Camara y a Alejandro Afonso, porque los dos son puntales A. Entonces, tenemos que regirnos por las normas actuales de la lucha, que es decir, que con un puntal A no cabe un puntal B, o 2 puntales B juntos. No. En definitiva, hay una parte en la aplicación, en esta app, en Terrero y Gloria Play, en la que se especifica. Es verdad que lo hemos hecho bastante intuitivo, en apenas 5 pasos ya tienes tu equipo hecho, en la que explicamos la normativa de forma resumida, y bueno, de lo que se trata es de acercar este deporte, como digo, centenario y tan nuestro, a las nuevas generaciones, porque si es verdad que todos los equipos del archipiélago tienen categorías inferiores, desde los benjamines, chiquitines y chiquitinas hasta la categoría senior, pero también hemos detectado en estos años que hay muchísima gente joven que usa las redes, que usa las aplicaciones, que son nativos digitales, pero que desconocen absolutamente lo que es este deporte. Y no solo vamos a crear afición, sino también acercar a ese nicho de población, pues que descubran que hay un deporte, que es la lucha canaria. Y al mismo tiempo, porque en la aplicación vamos a poner partes de historia, subiremos vídeos, en definitiva estadísticas cada semana, acercar eso, la lucha al gran público, y que se aficione, que se enganche. Queremos crear cantera no solo de luchadores y luchadoras, sino también de aficionados, que eso es muy importante para mantener más vivo que nunca este deporte, que está viviendo sin duda el mejor momento de su historia, después de lo mal que lo pasó con la pandemia. Fue el último deporte en volver a la actividad. Afortunadamente eso ha cambiado radicalmente, y bueno, desde aquí quiero agradecer, por supuesto, a la Federación Canaria, desde que le presentamos este proyecto hace un año y medio, lo vio claro. También decisiva ha sido la aportación de la Dirección General de Deportes Autóctonos, una nueva dirección general creada específicamente para los deportes autóctonos, que también ha dado su apoyo, y por supuesto bajo el paraguas de Radio Televisión Canaria, y por eso lleva ese nombre.
Bueno, está ahí Terrero y Gloria.
Y tengo una pregunta, Willy, ¿quién puntúa? O sea, ¿quién decide la puntuación de los jugadores en la lucha? O sea,
en la aplicación hay una parte en la que se especifica cómo se va a contabilizar. Evidentemente, cuando un puntal o un luchador o un destacado A, un destacado B va tirando rivales, se le van sumando puntos, eso está especificado Es verdad que con la competición femenina, al no haber el mismo número de equipos que en la categoría masculina, sí hemos tenido que aplicar un baremo para equilibrar y que sea pues lo más justo posible, pero cada semana nos vamos a encargar de ir subiendo todos los resultados, todas las estadísticas de todos los encuentros, y cada usuario va a poder ver cómo sus luchadores y sus luchadoras van sumando o restando, porque puede que una semana se lesionen o estén sancionados. Entonces puede hacer esos dos cambios cada semana, antes, justo, repito, una hora antes de que comiencen los encuentros, y ahí se va a ver cómo va evolucionando cada jornada, cada semana. Daremos premios a los mejores equipos de cada mes, y a final de temporada, coincidiendo con la cita más esperada, que es la final de nuestra Champions, la final de la Liga Regional de Primera Categoría, el premio para el equipo o al usuario mejor clasificado es un fin de semana completo para dos personas en esa Final Four que se va a disputar por primera vez también en la historia, esa final a cuatro, con todos los gastos pagados, y estará en el mismo hotel donde se hospeden los equipos, los cuatro equipos semifinalistas, estará con el equipo de Terror y Gloria viviéndolo desde dentro todo ese fin de semana que va a ser histórico. Y
bueno,
tenemos muchas esperanzas,
venga, pues,
puestas en esta aplicación, y esperamos, de hecho, solo un dato para acabar, y no me alargo más. En la primera hora que se puso en marcha la aplicación tuvimos 1.100 inscritos en una sola hora.
Bueno,
realmente estamos un poco hasta asustados.
Eso es un éxito total. Bueno, pues le auguramos que va a ser mucho mayor. Estaremos atentos. Bueno, qué caramba, tenemos que jugar a eso, a ver si nos llevamos algo también. A ver si nos
llevamos. Hay un apartado en el que se puede hacer ligas particulares, por ejemplo, que COPE haga su propio equipo y puede participar entre ustedes. O sea que...
Se
ahí
dijo.
Avisamos a Juanfra y a Juanjo,
y lo hacemos ahí. Sí, señor, sí, señor. Willy Rodríguez Calero, luego ganaremos y nos dirán que, tienen enchufe, que hablaron con Willy y tal. No, mérito nuestro. Director de Terror y Gloria en Televisión Canaria, muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte con esta nueva aplicación.
Gracias a ustedes, un saludo, Roberto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Nueva tienda 5 Océanos en Arguineguín.
Hasta el 21 de enero, solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín, muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1,90 el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Arguineguín. Calle Alcalde Paco González, 19A. 5 Océanos.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Santiago Bernabéu.
El conjunto Gran Canario visita al Real Madrid y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de...
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Madrid, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bueno, pues queridos oyentes que nos escuchan desde Gran Canaria, ahora mismo están teniendo serios problemas en las carreteras de acceso a la zona sur. Bueno, creo que en sentido contrario, desde el sur a Gran Canaria. Mira, nos está ofreciendo, por ejemplo, alguna imagen que nos trae Óscar, que nos envía Óscar desde allí, y dice, tremendo tranque en Las Palmas, dice, y aquí vemos pues dirigiéndose a la zona, esto es en Telde, me parece, ¿no? Zona de parques comerciales, sí, Valle Ginámara, ahí, pues mira, un atasco ahí,
Roberto,
importante.
La cola llega ya hasta la Avenida Marítima a la altura de Vegueta.
Sí.
Es que es tremendo.
Sí,
tremendo.
En la zona de los túneles de San José ya están notando, y claro, esto en cuanto se va atascando, pues va atascando toda la entrada a la ciudad. Hasta Vegueta, pues ya lo van notando. Y efectivamente nos confirma también otra oyente, Ani, que lo que estaba pasando en Ancheta, no sé si seguirá todavía, esto es en la isla de Tenerife, si seguirán todavía los atascos. Ah, pues ahí había un accidente de tres coches. Bueno, pues otra de las noticias del día, vamos con ella, la ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Arona. Vamos a conocer las claves de este movimiento, Daniel, porque se expulsa a una parte de los concejales, a Más por Arona, y claro, ahora mismo quedan en minoría.
Sí, recordemos que, bueno, estaban gobernando después de las elecciones de en mayo de 2023 el tripartito de Partido Popular con la Alcaldía, Coalición Canaria y Más por Arona, y bueno, ayer pues conocíamos por sorpresa la destitución por parte de la alcaldesa de los cuatro ediles de Más por Arona. Recordemos que una escisión del Partido Socialista, dice ella, por pérdida de confianza y por su profunda insatisfacción con el desarrollo de sus funciones. Ahora la situación en el municipio cambia, de momento siguen, es verdad, y parece que va a seguir así, los 5 concejales de Coalición Canaria junto a los 5 del PP, son 10, pero recordemos que la mayoría absoluta está en 13 concejales. Le hacen falta 3 apoyos más a PP y Coalición Canaria. Se especula con que los 2 ediles de Vox pueden entrar en el gobierno. De hecho, anoche uno de los 2 concejales decía que estaban dispuestos a ayudar, no especificaba hasta dónde, pero le seguiría faltando una persona más para poder alcanzar esa mayoría absoluta y ganar las votaciones en los plenos.
Solo un dato, Roberto, buenos días de nuevo. Por si hay alguna duda, acabo la con Dacil León, la líder de Más por Arona. Lo digo porque Más por Arona podría sumar con el Partido Socialista y con Nueva Canaria 13 tener una mayoría absoluta, pero bueno, ha quedado absolutamente descartado, como bien explicaba Daniel. Pues Más por Arona es una escisión.
Acabaron de aquella manera.
Acabaron de aquella manera. A ver, igual es una cuestión obvia, pero yo creo que está bien recordarlo. Es decir, Dacil León va a estar con nosotros después en el Renco de Tenerife, y vamos, me ha confirmado absolutamente que no hay ninguna posibilidad de que hubiera una vuelta a unirse con José Julián.
Bueno, pues vamos a ver cuáles son entonces las posibilidades de gobierno en este municipio, el más importante cuanto a población en el sur de Tenerife y uno de los más importantes de Canarias por lo que mueven en nuestra principal actividad económica, que es el de turismo. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, tranquila, pero claro.
Me imagino que unas horas agitadas, ¿no? Señora Lemes, lo primero, ¿esto es un movimiento calculado o ha habido alguna gota que ha acabado con el vaso de la estabilidad o de su paciencia dentro de este pacto que llevaba para 2 años?
No, yo creo que esto es una decisión meditada y es una suma de varios desencuentros o no entendimientos a la hora de, pues bueno, de simplemente alinear el trabajo con los objetivos generales, ¿no? Y yo creo que ha sido una difícil decisión de reestructurar el equipo o de dejar de contar con los concejales que formaban parte del pacto, pero la desconfianza y la falta de coordinación y de comunicación pues ha llevado a que considerar ahí que yo tengo la firme convicción de que esta decisión viene a intentar garantizar el éxito del proyecto global, ¿no?
¿Podría concretar un poco más a qué se refiere en esa falta de confianza? ¿Tenía la sensación de que los concejales de Más por Orán iban por su cuenta, de que de alguna manera no estaban siendo leales a la alcaldía o a la dirección del ayuntamiento?
Sí, yo creo que son varias cuestiones, ¿no?, que han ido pasando en estos meses y que por supuesto se hablan y se ponen en común y se reúnen las tres fuerzas para poner esas diferencias y esas cuestiones que considero que no se han hecho de manera correcta y se ha intentado pues que se cambiara esa conducta y esas cuestiones que fallaban, pero no creo que sea ya un problema de cosas puntuales. Yo creo que a veces en los equipos hay partes que no encajan o no funcionan o no hay compatibilidad. Y por lo tanto creo que no funcionaba, ¿no? Yo no creo que sea, no es un tema personal, por supuesto, ni tampoco es un tema de trabajo o no trabajo, sino es un tema de compatibilidad, de unidad y de alineación con la alcaldía y con el resto del equipo. Por lo tanto, yo creo que la decisión, pues, aunque pueda parecer genérica, es totalmente clara, ¿no? Y yo creo que cuando siempre en todos los casos, ¿no?, las direcciones, las gerencias, los responsables, cuando se tiene que reestructurar un equipo, se tiene que tomar una decisión, aunque sea muy difícil.
Claro,
yo creo que en este sentido
habrá tenido tiempo para pensar cómo dar estabilidad al municipio en el caso de como se ha hecho, romper este pacto de gobierno. ¿Tiene un plan? Sí. ¿Tiene un plan B, señora alcaldesa?
El plan B es intentar contar con los miembros de la oposición, por supuesto.
¿Con Vox?
Sí, o con Nueva Canarias.
Necesitarían a ambos, a Vox y a Nueva Canarias, ¿no? Necesitarían a los dos.
Sí, por supuesto, nosotros somos conscientes de que necesitamos a esas personas para poder tener una mayoría, ¿no? Aunque se pueda gobernar con minoría y tener un apoyo de fuera. Tenemos que hacer un trabajo ahora con en ese sentido, o yo como máxima responsable, y en ese sentido, pues, es lo que voy a hacer, ¿no? Y en los próximos días, pues...
Pero ya ha hablado con ellos, ya le he preguntado a Nueva Canaria si estaría dispuesto a apoyar un gobierno con Vox, a compartirlo.
No, aún no he podido cerrar conversaciones más allá de comentarios, pero no he podido sentarme seriamente a hablar sobre propuestas y sobre visiones en ese sentido.
Hola Fátima, ¿qué tal? Buenos días, soy Guillermo. Esa es la gran pregunta que se puede estar haciendo mucha gente ahora mismo en Arona, es decir, ¿es posible un gobierno en mayoría con una amalgama ideológica tan distante como Vox y Nueva Canarias, por ejemplo, junto a ustedes y Coalición Canaria?
Yo creo que se ha dado en muchos municipios, ¿no?, del país, y yo creo que en los municipios lo que tenemos también es que realmente quedan a un lado las siglas. La idea cuando entramos al pacto a gobernar, que se dejaban las siglas fuera del ayuntamiento y que se trabajaba en un equipo de gobierno con personas, porque tú cuando realizas la votación en un municipio, cuando el apoyo, un proyecto, trabajas de área, trabajan las personas. No trabaja el Partido Popular, a mí no me trabaja en la área, por ejemplo, de deporte, ni trabaja la ideología de Coalición Canaria en el área de educación. Trabajamos las personas y trabajamos los objetivos que ponemos en común las personas que formamos el equipo de gobierno. Por lo tanto, si entran son las personas, y por supuesto que eso se ha quedado claro desde un primer momento, y cada uno puede tener su ideología, pero que no va a influir en los objetivos que se quieren conseguir para mejorar la calidad de vida y la vida de los ciudadanos y ciudadanas del municipio.
Permíteme, sí, es una pregunta más, Roberto. Sí. Hasta donde yo conozco a Fátima Lemes y a Dacia León, son dos mujeres de carácter, digamos, de alguna forma. Dacia también con experiencia notable, ¿no?, en día de años en el ayuntamiento. Es decir, ¿ha habido un choque de personalidades entre ustedes? ¿Ha habido una diferencia de criterio muy grande para llegar a tomar una decisión de este tipo?
No, yo creo que todas las que estamos allí, todos los concejales tienen su carácter. Yo creo que para estar al frente de la alcaldía tienes que tener firmeza y carácter, y yo no creo que eso sea negativo, pero sí es verdad que no es con Dacil ni con ninguna persona. Yo no voy a personalizar, en general con el equipo, ¿no? Yo creo que ha sido el equipo que ha querido ir como equipo político y como equipo independiente del grupo de gobierno, y yo creo que no es personas, ¿no?, que se hayan tenido un problema personal conmigo o con otro concejal. Yo creo que el problema ha sido de equipo, ¿no?, de trabajo, de coordinación. y de unidad, ¿no? De falta de unidad.
Señora Leves, buenos días. Una pregunta que nos hacíamos aquí en el estudio, o sea, para poner fin a la relación, digamos, política con nada menos que las concejalías de turismo, contratación pública, contratación y obras públicas y urbanismo, es decir, son tres pesos pesados de los cuatro que salen, tiene que haber, y nos preguntábamos, más allá de esas divergencias que pueden existir, si lo bajamos al terreno concreto, ¿nos puede poner algún ejemplo de aquellas cosas que han fallado, o sea, algún proyecto que haya intentado sacar, o queremos hacer una ordenación del territorio y resulta que no están de acuerdo, porque no acabamos de entender una decisión tan trascendente, la explicación sea simplemente, que hay desavenencias y falta de confianza? ¿En qué se concreta eso?
Que no se ha conseguido los objetivos en esas áreas, ¿no? Urbanismo sigue estando paralizado, también el área de contratación y obras tiene ciertas dificultades, también en otras áreas en concreto, y no quiero tampoco entrar en detalles, pero a la vista está, ¿no? No se han conseguido esos objetivos marcados en el pacto de gobernabilidad, no se ven resultados y son, como bien dices, áreas estratégicas y áreas que deberían de, pues un poco ya tener esa marcada, esa estrategia de ver qué cosas van a salir, qué cosas son las que quieren conseguir y las que nos hemos marcado, ¿no? Por lo tanto, hay una insatisfacción, ¿no?, de los resultados y de los objetivos que se han marcado en un primer momento. Por supuesto que yo no culpo a las personas solo, pero yo creo que también tiene que haber una responsabilidad y por lo tanto, pues se ha sumado no solo la desconfianza, sino también, por supuesto, los resultados.
O sea, es una falta de eficacia, es decir, es como cuando que llega la dirección y dice, mira, yo le marqué estos objetivos y resulta que han pasado 2 años y aquí estamos como estábamos. Y al final, hago responsable a usted que lo dirige, que no ha sido capaz de, cambiar la política urbanística, mejorar, o sea, porque la contratación pública, ¿qué pasa? Que estaba paralizada, que no son capaces de sacarla. En urbanismo que ha sido urbanismo ha sido uno de los elementos más controvertidos históricamente en el ayuntamiento, ¿verdad?
Por ejemplo, alcaldesa, la recepción de la zona del Mojón, ¿eso ha supuesto algún tipo de fricción entre los socios, por ejemplo?
Eso todavía no está en marcha, pero no ha habido ninguna diferencia por ningún expediente en concreto ni por ningún tipo de tema ni en urbanismo ni en otra área. Han habido diferencias en el tema de gestión y de prioridades y de objetivos y de cuestiones que no han sido las esperadas, y ha sido por eficacia, tal cual lo he dicho en el comunicado, de no solo de la desconfianza mutua, ¿no? Porque eso no es solo si tú no desconfías, pero ves que todo marcha bien, que hay resultados, que la gente está satisfecha. Pero si hay insatisfacción y tampoco hay confianza, no hay comunicación y coordinación, no funciona el equipo. Pero vuelvo a reiterar que no hay ningún problema personal y que esto es una difícil decisión que he tomado y que ha sido muy complicado y muy duro de hacer, de tomar, de afrontar, y de también a los concejales con los que pues yo no tengo ningún tipo de problema y de mala relación, pero no funciona, y cuando no funciona hay que probar otras fórmulas, y yo creo que es el momento de hacerlo.
Bueno, pues veremos. Ahora quedamos a la expectativa de ver cuáles son esas fórmulas y si en esa ecuación entran Vox y Nueva Canarias, habida cuenta de los vetos, bueno, que incluso Coalición Canaria en su momento también se había autoimpuesto vetos conforme a esta formación. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Muchas gracias, señora Leves, por habernos atendido. Buenos días, alcaldesa.
Muchísimas gracias, buen día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
grandes valores de cualquier municipio puede ser probablemente la estabilidad, y esto es algo que ha perdido el de Arona. Veremos qué gana a cambio, ¿no? Sí, o sí. Si gana otro tipo de estabilidad diferente, ¿no?
Sí, sí, ya lo pone en términos futbolísticos de oye, no hay resultados y entonces cambio parte del equipo, ¿no? Eso podría aplicárselo también gran parte de nuestros equipos de fútbol y baloncesto, pero aparte de eso
todo se puede explicar, todo se puede explicar en la vida a través de un símil futbolístico, ¿te das
cuenta? Pero... hasta la lucha canaria,
efectivamente. Veremos qué es lo que ocurre, porque la verdad es que aquí se abre un culebrón interesante, Daniel, que tiene que ver con Vox y con la relación que muchos dicen que no van a tener,
sí,
con
pero,
Vox, pero al final veremos si se desdicen, ¿no?
Esos vetos de coalición canaria Vox realmente no existen, porque en Teguise gobierna coalición canaria con Vox, y a Podemos tampoco, porque en Güímar gobierna coalición canaria con Vox, o sea que...
No, lo de, con Podemos.
Con Podemos, perdón, Güímar con Podemos, en Teguise con Vox, y Arona, bueno, pues tiene toda la pinta que va a entrar Vox también.
Veremos Nueva Canarias, que es la que tendría que cambiar el discurso. Bueno, pues así hemos dejado la mañana, llegando aquí a punto de las 9 y a punto de que llegue el boletín. Carlos Saavedra, oiga, pues yo le libero a usted ya de toda...
Muchísimas gracias. Y nada, decirte que yo miro por la ventana y la calima esa que comentabas, que tanto te pone mal, yo no la acabo de ver.
Ah, pero ¿por qué no la estás mirando en la dirección? Ahora te señalo, está ahí flotando, amenazante, acechando.